Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, justamente en el día que evocamos el aniversario de nuestro padre de la patria, de San Martín, lo vamos a dedicar a su figura. Conocemos la epopeya que San Martín protagonizó para la liberación de tres países, Argentina, Chile y Perú. Pero San Martín no fue solo un militar de carrera, sino que fue un estadista, un hombre cultísimo y una persona cuya identidad presenta facetas muy variadas. Pacho Donnell, que ha escrito sobre él, dice, y aquí lo cita: San Martín es un militar de familia, de tamaño talento que sus tácticas son estudiadas aún hoy en las academias. Pero su vocación militar no le quita su condición de estadista. Terminé la cita. Ahora, la condición de padre de la patria que tiene para nosotros San Martín no se debe solamente a la gesta sanmartiniana, que fue impresionante lo que en tan pocos años, con la dificultad de la geografía, de las comunicaciones de su tiempo, entrañaban, sino con el modelo de valores que San Martín encarna para los argentinos. Yo siempre insisto que nosotros, los argentinos, tal vez sea una falla de la educación escolar, de la primaria y la secundaria, no nos enseñan, no les enseñan a nuestros hijos o a nuestros nietos a identificarse con los padres de la patria, a sentirlos figuras próximas. Yo eso lo he sentido muchísimo en otros países, un país como Cuba, por ejemplo, que venera a sus héroes, o un país como Perú, inclusive. Ahora, vamos a la historia y la epopeya de San Martín. Él había nacido en Yapeyú porque su padre había sido nombrado un español, sus padres eran los dos españoles, había sido destacado allí como gobernador, pero se educa en España, donde su actuación contra la invasión de Napoleón en la batalla de Bailén le vale ser ascendido a teniente coronel. Ahora, cuando se inicia el proceso de nuestra independencia, San Martín, que en realidad se había criado y educado en España, se retira de inmediato del ejército real en 1811 y en 1812 regresa a Buenos Aires. En 1814 es nombrado por el director supremo Posadas, gobernador de Cuyo, donde acepta este cargo porque se dedica allí en Cuyo a preparar el ejército para cruzar los Andes en 1817. Ya hemos visto también en algún programa anterior, no muy antiguo, que hemos dedicado a Güemes en el mes de junio, que Güemes fue muy importante para San Martín en la defensa del norte. También es fundamental su amistad con Belgrano y el rol de San Martín en la declaración de la independencia en el Congreso de Tucumán, porque si bien él ahí no estuvo o no asistía como congresista, estaba representado por Massa y Godoy Cruz, que eran amigos de él y diputados por Mendoza, y sobre todo con Godoy Cruz, con quien mantiene un intercambio permanente de cartas. Y el tono de las cartas entre ellos define la convicción y la urgencia que tenía San Martín para desarrollar su plan. En cuanto a Belgrano, tenían un afecto y una admiración testimoniados también en sus cartas, con encabezamientos como mi amado amigo o mi hermano, que se dirigen ellos entre sí. Cuando Belgrano es derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, San Martín, que era un estratega y que además era un gran hombre, era un gran hombre por sus valores, su sabiduría, se indigna y lo defiende como, y acá lo cito, lo mejor que tenemos en la América del Sur. Belgrano, cuando va a encontrarse con San Martín en Yatasto, recuerdan el famoso encuentro que nos enseñan desde la primaria de San Martín y Belgrano en la posta de Yatasto. Lo espera y ahí le dice, aquí lo estoy citando, no solo como el amigo, sino como maestro, mi compañero y mi jefe, si quiere. Tengamos en cuenta también la grandeza y la humildad de Belgrano. Hernán Brienza dice que los unía un vínculo de mutua inspiración. Lo estoy citando, ¿no? San Martín consideraba que el cerebro de la revolución era Belgrano y debía por eso ser el conductor, que él estaba para portar el brazo armado. Y acá te cierra la cita de Brienza. Ahora, hoy es fundamental recuperar a San Martín y a Belgrano, contemporáneos que pelearon ambos por la independencia de una patria grande. San Martín era un militar de carrera que se había fogueado en España contra Napoleón. Era un hombre de acción al que las circunstancias lo convierten en político, siempre con una mirada estratégica brillante sobre la realidad. Belgrano, en cambio, era un ciudadano reflexivo, un abogado proclive al debate, militar obligado por las circunstancias, sin haber elegido esa carrera como destino. Ahora, en ambos casos podemos decir que son personajes que supieron dar la vida por sus ideas. Y en esas ideas San Martín se caracteriza por la más absoluta coherencia. Cuando en 1828 él vino a Buenos Aires a ofrecer sus servicios a Manuel Dorrego, entonces gobernador de Buenos Aires, él tenía una relación muy especial con Dorrego, porque había echado a Dorrego del Ejército del Norte por haber desafiado la autoridad de Belgrano. Se vino entonces a poner a sus órdenes contra los brasileños imperiales. Pero cuando se entera de que los rivadavianos le han dado un golpe definitivo que termina con el fusilamiento de Dorrego por parte del general Lavalle, y que es una mancha trágica que va a recaer sobre toda la historia argentina, como tan bien lo ilustra sobre Sus tumbas de Sábato, que es una novela que está fundada en esa sangre derramada entre hermanos, ¿no? Bueno, allí él se vuelve al exilio definitivo en Francia. Él no va a tomar las armas contra los otros argentinos. En cuanto al encuentro de Guayaquil, me parece que merece un pequeño apartado en esta síntesis tan prieta. Enseña un misterio que nunca se develó, porque en ese encuentro no hubo testigos ni cronistas. De la personalidad de Bolívar y de su fiereza, hay que tener en cuenta que ambos eran dos personalidades con una gran educación y que tenían enormes virtudes. De ese encuentro del que no sabemos nada que se habló, lo claro es que Bolívar siguió su gesta y San Martín se fue sin desplantes, pero sin decir lo que había pasado o lo que habían acordado. Se encuentran dos estadistas, San Martín y Bolívar, que piensan cómo definir la independencia de América del Sur, pero sobre todo, porque son dos hombres brillantes, cómo evitar la anarquía que se había desencadenado. Tomás Guido, el gran amigo de San Martín, pone en su boca el porqué de aquel desencuentro final, pero pacífico, entre caballeros que habían tenido San Martín y Bolívar. Y lo cita. San Martín dice: Bolívar y yo no cabemos en el Perú. Hay un renunciamiento de San Martín, y esta es una actitud. No era un hombre ambicioso, no buscaba la gloria, buscaba la gloria de la patria. Cuando en julio de 1822, al reunirse con Bolívar, decide renunciar a su mando político como protector del Perú y a su mando militar. Fíjense que en el momento de mayor gloria, él renuncia a todos sus cargos. En 1823, radicado en Mendoza, recibe noticias de la muerte de Remeditos en Buenos Aires, y en febrero de 1824 parte a Europa con Mercedes, su hija de 7 años. En 1828, como ya les comenté, vuelve a Buenos Aires y allí desiste y definitivamente regresa a Bélgica. En 1831 se instala en París, en una finca de Granburg, donde tenía de vecino a su amigo, el español Marqués de Aguado. Y Mercedes, su hija, se casa en 1832 con Mariano Balcarce. Por lo menos podemos decir, y eso es mucho, San Martín dejó la gesta del Cono Sur resuelta, al menos libre de maturrangos, como decía él, en manos de Bolívar, como Belgrano lo había hecho con él. Al terminar sus campañas, y ya en el exilio de Granburg, se dedica al arte, pintaba bastante bien y se hace amigo de grandes intelectuales en su exilio francés. Conoce en París al poeta Gerard de Nerval y a Giacomo Rossini, que lo invita al estreno de la ópera Guillermo Tell en la Ópera de París. Bueno, después de esto que nos pinta, no solamente, yo no quise hablar de las hazañas de San Martín, que es lo que más conocemos de él. Quise referirme a él en sus valores, en sus múltiples cualidades y en todo para que reflexionemos en este día de fecha patria y sintamos cuánto le debemos.
Desolación, desconsuelo, la muerte no tiene dueño. 17 de agosto, planean tus granaderos. 17 de agosto, planean tus granaderos. Sollozos truenan, retumban en el alma de los pueblos. Que desataste los yugos que ceñían cautiverio. Que desataste los yugos que ceñían cautiverio. San Martín, San Martín, tu nombre tañe y repica. Repica fuerte en los ecos, tu voz la traslada del viento. Repica fuerte en los ecos y se escucha en el silencio. patria está en juego, defenderla es juramento. Cuando la patria está en juego, defenderla es juramento. Tu probidad y rectitud destellan con tus aceros. Te abrazamos en tu tumba que custodia tus granaderos. Te abrazamos en tu tumba que custodia tus granaderos. San Martín, San Martín, tu nombre tan y repica, repica fuerte en los ecos, tu voz la trasla del viento. Repica fuerte en los ecos y se escucha en el silencio.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás por Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa al presidente del Instituto Sanmartiniano, un muy viejo amigo con quien hemos compartido muchos programas y proyectos culturales en la gestión pública. Se trata de Eduardo García Caffi, a quien saludo. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena. Qué gusto escucharte. Comparto los proyectos realizados y compartidos durante tantos años. Y bueno, un gusto charlar contigo y por supuesto en vos. Saludo a la audiencia, que siempre es tan lindo e importante comunicarse y poder hablar siempre sobre San Martín. Es algo importante, es un factor de unión de los argentinos.
Hace bien, es un factor de unión.
Exactamente.
Yo me puse a leer bastante, te digo, y la verdad uno se enamora de San Martín cuando lee todo lo que hizo y pudo y todo lo que no le dejaron tal vez hacer, ¿no? Pero bueno, es mucho más lo que hizo. Contanos, Eduardo, ¿qué proyectos tiene el instituto? Y más allá de que va a haber una celebración el día de
San Martín. Supuesto, por supuesto. Nosotros realizamos dos actos en la Catedral Metropolitana, donde ponemos ofrendas florales, acompañado de las autoridades civiles, militares, que honran a San Martín, y después el acto público en la Plaza San Martín, donde el regimiento de granaderos a caballo montado, completo y con la fanfarria, acompaña la ceremonia de honra. Y
es conmovedor,
y acompaña todos los sectores de la Federación de Inmigrantes con sus trajes típicos, colegios, los niveles más altos de las Fuerzas Armadas, ya te digo, el regimiento completo, de los pocos regimientos del mundo que todavía tienen una fanfarria montada. O sea que
no sabía ese dato, pero sí conozco la fanfarria y es maravilla.
Es de los pocos y es un honor para nosotros, un regimiento que a lo largo de la historia, yo digo que San Martín no solo creó un arma para la guerra letal como eran los granaderos, sino que creó una cultura, ¿no? Porque formó a sus oficiales, creó el regimiento y formó a sus oficiales con códigos de conducta para dentro y fuera del regimiento. En la vida civil tenían que llevar las mismas condiciones que dentro del regimiento, no podían apostar, no podían tener discusiones entre compañeros, respetar a las damas. Era todo un código de conducta que bueno, a lo largo de la historia hicieron que sea tan, tan potente que aún en los quiebres institucionales que hemos vivido a lo largo de nuestro país, ya no en el siglo XIX, sino en el siglo XX, los granaderos se mantuvieron firmes como custodia del presidente de turno, siguiendo el mandato constitucional que lo llevaba adelante. Así que bueno, es un orgullo compartir con ellos también y que el Instituto, por la ley 15.538, es el responsable de parte del Estado argentino de llevar adelante los homenajes al libertador, no solo en su día, sino en todas las demás fechas conmemorativas como
No, y
nacimiento,
además me parece
batallamiento.
muy importante evocar en este programa que sale y va a salir justo el día de, está saliendo el día de en que conmemoramos a San Martín, recuperar el legado sanmartiniano, porque realmente si hay personaje de nuestra historia que tiene la grandeza de los renunciamientos, porque con todo lo que hizo y llevó adelante, qué
Mira,
austeridad y
yo creo
qué.
que San Martín, y esto en base a los documentos, y cuando uno estudia tanto a una personalidad es como que entra en un diálogo con ella, ¿no?
Sí, claro. Me pasó eso
San
cuando me
Martín
puse a leer.
ha sido un hombre que tiene una concepción política y filosófica. San Martín dice, no es más que un instrumento accidental de la justicia y un agente del destino. Esto es decir, que él se pone, corre su ego un costado y se pone como parte de una herramienta de la providencia para llevar
Sí,
adelante su
exacto.
obra.
Está
Y
muy bien
dice,
lo
mi
que decís, es
causa es la
así.
causa del género humano y mi fin es la libertad universal. O sea, bajo este concepto es que San Martín actúa y es donde uno encuentra que tiene la fuerza de voluntad para llevar adelante la emancipación sudamericana. Contra todo lo que sucede, las mezquindades políticas, enfrentar su propia enfermedad, que las tenía y eran complejas, llevar adelante lo que fue el cruce de los Andes, que se estudia en todas las escuelas de guerra del mundo por ser una epopeya única a nivel mundial, porque
Claro,
ni
es que
siquiera el
la
cruce
gesta
de
San
los
Martín,
Alpes
pero
se mide en
escúchame,
la mitad, se pueden
hoy
comparar.
cuando uno cruza los Andes en avión, yo no puedo nunca, cuando me ha tocado cruzar en avión, yendo a algún otro destino, dejar de evocar, yo digo, este hombre se atrevió con ese ejército, ¿qué sentido? Y además lo hizo desde una filosofía.
Sí,
Como
y
vos
aparte
planteás,
cumplió su palabra en cada uno de los lugares que le tocó ejercer el poder ejecutivo. Una vez que concluyó su misión, se retiró, fundó bibliotecas en cada uno de los lugares que le tocó dirigir. Vos pensás que él cruza el Atlántico con 800 libros y funda bibliotecas, y en aquella época tener una biblioteca no
lo
era
sé,
sencillo ni
sí,
barato.
no.
Y él funda bibliotecas entendiendo que la mejor forma que puede tener un pueblo de elegir sus autoridades es en base a la educación. Y dice, la biblioteca es destinada a la ilustración universal y más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Es decir, que tenía una conciencia de que un pueblo debía ser educado, instruido para tener un mejor desarrollo armónico como sociedad. Y también el otro legado que nos dio, que vos muy bien mencionabas, el legado sanmartiniano al comienzo de nuestra charla, que dijo, no voy a desenvainar mi sable para combatir a mis
Eso,
paisanos.
escuchá,
Y
eso tiene que
nunca,
ser un modelo para una historia
exactamente,
argentina dividida
exactamente.
permanentemente entre unitarios y federales, entre azules y colorados, entre la derecha y la izquierda, la
Así es.
grandeza,
El
yo
sentido de
siento
patria, el sentido de patria
sentido de
que
patria por
tenía
encima de
San
todo,
Martín. Y
superador.
después te diría, te agregaría en estos minutos que tenemos, que San Martín el 28 de julio de 1821 libera el Perú. 6 días después toma la figura de protector, no una figura de dictador, sino de protector. Y es impresionante, en solo 13 meses de gobierno crea el Estado peruano. Pero cuando digo el Estado peruano son todas las instituciones, sus símbolos patrios, crea el himno nacional, crea la bandera que él mismo dibuja, aunque después se actualiza, pero la misma que él dibujó. crea la escuela normal, funda la Biblioteca Nacional, la Marina de Guerra, el Ejército, asume el poder ejecutivo y legislativo y se transforma en un legislador, crea el primer reglamento carcelario ocupándose, porque tenía como concepción humanista que las personas detenidas eran personas que debían cumplir una condena, pero no ser humilladas ni ser castigadas, no,
más allá humanista, de... Un gran humanista.
Exactamente, de privado de la libertad. Y yo te diría acá, para subrayar, porque te imaginaste por relatar todo lo que, cómo crea el Estado peruano, pero algo que te da la claridad del pensamiento y de lo que era San Martín. Cambia los viejos pactos virreinales que solo eran para tener a los súbditos como sujetos de colonizados por la,
claro,
corona,
colonizados.
Y crea la Alta Cámara de Justicia, es decir, lo que sería una especie de Corte Suprema de hoy. Y es la única que no pone bajo su órbita. Es decir, él conserva el Ejecutivo y el Legislativo, pero pone a la justicia como contrapoder para poder ser controlado.
Con una total independencia frente al poder.
Exactamente, y que sus acciones puedan ser controladas y cualquier ciudadano pueda abrir juicio contra sus acciones. O sea, que te das cuenta que
esto es algo, esto que estás diciendo, yo no lo sabía o no lo recuerdo, pero la verdad que se habla poco en los libros.
Sí,
los libros, ¿no? De la investigación, pero ¿sabes
por qué? Lo que pasa es que vos sabés que en nuestra cultura es como que San Martín termina, viene el cruce de los Andes, que porque es impactante.
Y se acabó San Martín.
Maipú le da la libertad a Chile y medio que termina ahí, ¿viste? O sea, todo el mundo sabe que liberó Perú, pero bueno, la obra que desarrolla en Perú es realmente impresionante y lo muestra como un estadista. No solo en Perú, ya cuando le tocó en Mendoza el Ejecutivo, fue la primera vacunación masiva que se hizo en nuestro país, dando la vacuna antivariólica, no solo al ejército que iba a cruzar los Andes, sino a todos los ciudadanos para protegerlos.
No, un genio, o sea que, un genio.
No,
mira, yo tenemos que ir cerrando ya.
Sí, querido.
Pero estuve una vez, me acuerdo, me parece, cuando estaba como directora de culturales, tuvimos una reunión de ministros de cultura que se hizo en Perú. Yo no había estado en Perú nunca y estuve en Lima. ¿Y sabes qué me conmovió? En la conciencia de los peruanos, cómo veneran a San Martín en su cotidianeidad.
Sí, y lo llaman padre de la patria, como nosotros.
Exactamente.
Se refieren a él como padre de la patria.
Yo lo digo con dolor, como argentina. Nosotros, los argentinos y argentinas, no tenemos incorporados a los padres de la patria, no los tenemos incorporados en nuestra cotidianeidad. Pero,
no sé si en la cotidianidad, pero creo
no en la
que sobre San Martín hay una consideración,
no,
de las encuestas salió como el personaje argentino más valorado. Lo que sí es nuestro deber,
bueno,
nuestro trabajo.
Es importante.
Lo que sí es nuestro deber y nuestro trabajo es a las nuevas generaciones, cosa que hacemos muchísimo desde el instituto, con las escuelas, desde la formación de los chicos, darle el mensaje y la consideración y que sepan lo que ha hecho San Martín, que San Martín nos da un legado claro, como esto dijimos, la libertad como bien supremo, la ilustración, la educación para que un pueblo se desarrolle armónicamente, las luchas no fratricidas para que un pueblo progrese, y yo diría que con todo esto lo que nos marca San Martín es un sendero de paz, progreso y libertad, que ese mensaje es el que debemos sostener, divulgar y llevar adelante, no solo con la palabra, sino con la intención en bien de la patria.
Bueno, te salió más redondito imposible. Justamente yo te iba a preguntar, en esta fecha en particular, ¿cuál sería ese mensaje que San Martín nos transmite y vos lo has expresado de una manera
Y mirá, si querés, y como cierre te puedo decir algo que dijo él, porque esas
sí,
fueron mis
también.
palabras, esas fueron mis palabras y me parece más interesante dejarte las palabras de él. San Martín nos dijo: divididos seremos esclavos. Hagamos un esfuerzo de patriotismo. Depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor. Creo que una Argentina feliz, una Argentina con progreso, una educación, es el
Que fue
mensaje
lo que
que
él
nos dio San
soñó,
Martín
que fue
y
lo
lo
que
que
él
él soñó.
soñó.
Y esto es nuestro deber llevarlo adelante.
Bueno, Eduardo, la verdad es que te agradezco tantísimo. Veo cuánto estás haciendo desde ese instituto y te felicito.
No, por favor, y gracias a ustedes porque nosotros somos una pequeña institución, pero de un gran carácter simbólico. Necesitamos muchas voces que nos
No, no,
ayuden
y sí,
a
es muy
difundir ese
importante que la
mensaje.
gente que llegue a los oyentes y que tengan en claro y en cuenta esto que hemos estado hablando, porque me parece que estamos en un año difícil, en un año de cambios, en un año de contrastes, donde los argentinos padecemos algunos enfrentamientos que a San Martín le hubieran dolido profundamente.
Así es, así es. Yo te agradezco muchísimo, Magdalena, a vos, a tu
Bueno.
producción amorosa y bueno, un fuerte
Abrazos,
abrazo y nos encontramos
abrazos.
en cualquier momento.
Chau, chau. Hasta
Chao,
luego.
chao.
Cuando canto chacarera, siento ganas de recordar al más grande de la patria, San Martín el General. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad. Su visión fue siempre grande por su América natal. Fue valiente cuando en África peleó y en 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace sentir? ¿Qué tiene que cuando canto mi corazón apura el latir al evocar aquel valiente San Martín el General, el gran héroe que con su lucha nos diera la libertad? ¿Qué tiene la chacarera que también me hace decir que allá en 1814 en Ciudadela formó un fortín para entrenar a sus soldados y al enemigo vencer, forjando así nuestra patria y las cadenas romper? Tu vida entregaste toda por un noble y gran ideal. Hiciste libre a la América con tu genialidad militar. Fueron siempre los mediocres los que envidiaron tu accionar. Los traidores y los cobardes te persiguieron hasta el final. Por eso cuando me acuerdo del teniente coronel, el orgullo inunda mi alma. Mi admiración no tiene fin, porque conozco toda tu vida, José Francisco de San Martín. El combate San Lorenzo fue el comienzo de tu acción, luego cruzaste los Andes para seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste el pueblo de Chile y también todo el Perú. Sean eternos los laureles para el grande general, toda América le debe la gloriosa libertad. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Estimados oyentes, como les prometí en mi editorial, vamos a entrevistar a Hernán Virenza, que es un politólogo y que ya ha venido a nuestro programa, y que en este caso me interesa mucho su concepto, su imaginario acerca de San Martín y su rol en nuestra historia. Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
Muy bien, acá es con ganas de que nos des tu visión de San Martín y de qué papel ocupa a tu juicio y cómo lo ves en el contexto de nuestra sociedad y de los valores actuales.
Bueno, es interesante la pregunta porque San Martín es el único personaje histórico que no tiene oposición. Si uno habla de Rivadavia, están los rivadavianos y los contrarrivadavianos. Con Rosas ocurre lo mismo. Incluso con algunos personajes menos polémicos, como por ejemplo Belgrano, Moreno, hay disputas, hay polémicas, hay formas
de... ¿Con Belgrano también? Yo pensé que con Belgrano también, no la sabía.
Sí. Sí, con Belgrano también. Lo que pasa es que ahora se ha hegemonizado mucho Belgrano, porque fue muy revalorizado por la cuestión del agregado de trabajo, de valor a las materias primas, y hay como un renacimiento de belgraniano, pero sobre Belgrano había muchas dudas respecto de si fue útil su trabajo, si sus campañas militares eran buenas o no, si él era buen militar. Se desdibujaron mucho los últimos años de Belgrano en el norte. En cambio, con San Martín no ocurre eso. Con San Martín hay una mirada positiva absoluta, y que no depende ni siquiera de la mirada ideológica que uno tenga.
Es un prócer intocable en nuestra historia.
Se puede ser sanmartiniano de derecha, de ultraderecha, de izquierda, de ultraizquierda, de centro. Se puede ser peronista y sanmartiniano, radical y sanmartiniano, antiperonista y sanmartiniano. Es algo muy extraño que se da, que funciona como legitimador de todas las políticas o de todas las ideas que uno quisiera tener. Todos vivimos, de alguna manera, legitimándonos en San Martín. Y finalmente logramos que nadie conozca a San Martín, y que no se conozca tampoco el verdadero pensamiento de San Martín o la acción política que lleva adelante San Martín en vida, y el pensamiento de San Martín, que a veces tiene algunas definiciones políticas y otras veces no tanto, pero que siempre es forzado por el presente para que San Martín de alguna manera legitime lo que nosotros pensamos que tiene que ocurrir en una sociedad, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con la lógica de que a San Martín se lo ha convertido en el padre de la patria, y quien va en contra de San Martín va en contra de esa paternidad y, por supuesto, de la patria misma.
De los valores que encarna, de alguna manera. Por eso lo de legitimarse en él, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, los valores que encarna San Martín son valores que son construidos también desde el presente, ¿no? Todos sabemos de las debilidades personales de San Martín, pero todos también estamos a la urgencia permanente de justificar esas debilidades, ¿no?
Porque es un problema también, me parece, que los argentinos tenemos con nuestra historia, que necesitamos que todos los héroes estén como figuras que no los podemos bajar del bronce y sentirlos humanos.
Sí, pero el único que se salva de eso de San
Sí.
Martín, porque Sarmiento fue muy cuestionado, por ejemplo. Mitre es cuestionado, Roca es cuestionado. Los que estaban en el Panteón hasta hace unas décadas hoy son muy cuestionados. Digo, Rosas es muy cuestionado,
No,
¿no?
no,
Digamos.
Rosas ni que hablar. Rosas
Pero San
polariza.
Martín no, ¿no? O sea,
No.
es increíble que San Martín. Yo una vez te cuento una anécdota que fui a un congreso de historiadores en Mendoza. Tal como yo no soy historiador, me puedo dar este lujo de hacer estas cosas, ¿no? Que es, le pregunté a todos los historiadores que estaban en el congreso, a viva voz, que me dijeran cuáles fueron los principales errores de San Martín y cuáles eran los principales defectos que tenía San Martín a título personal y político. Se produjo un silencio tan angustiante que ninguno supo decirme cuál era el error de San Martín o cuál era el defecto de San Martín. Me marcaron algunos errores coyunturales, como por ejemplo que un día cuando iba caminando por Chile, interpretó mal una señal y por eso, pero nada, no era nada importante. No tenía defecto San Martín y no había cometido errores, ¿no? Y yo creo que ese San Martín es un San Martín que no conocemos, ¿no? Es un San Martín que no hemos estudiado del todo, ¿no? Por
Bueno,
supuesto, hay
ayúdanos un poquito en lo poco que permite los minutos de una entrevista a conocerlo un poco mejor a San Martín.
Es difícil porque yo tampoco le encuentro defectos y errores. Soy parte
Sí,
de ese pecado
yo
sanmartiniano.
también.
A nosotros nos cuesta encontrar eso,
Obvio.
¿no? No sé si podríamos decir lo mismo, no sé si podríamos justificar a otros próceres, pero a San Martín les justificamos todo, ¿no? Les justificamos sus amantes, les justificamos su necesidad de tomar sustancias químicas para sus malestares y sus dolores, ¿no? Digamos, mirar tanto lo que se lo justificamos que se nos dificulta decir que San Martín era opiómano, ¿no? Y
Sí.
que era adicto a la morfina, ¿no? Debemos justificarlo en función de sus dolores de salud, ¿no? Pero
Bueno, pero
nos cuesta
justificarlo
mucho, ¿no?
además desde la gesta que con esos dolores y que con esa salud tan vulnerable llevó
Sí.
adelante. La
Pero a
verdad
otra
que
persona no se la perdonaríamos, claro.
eso no provoca, eso provoca más admiración, diría.
Claro, pero es que justamente a otras personas no se las perdonaríamos, ¿no? A San Martín sí se los perdonamos. Y eso es lo grandioso de esta operación en la cual todos estamos inmersos, ¿no? Todos comprendemos lo que le pasa a San Martín y lo justificamos y al mismo tiempo consideramos que eso es parte de su mayor gloria, ¿no? Es interesante porque se podrían haber hecho otras operaciones culturales. Vos sabés que San Martín era una persona muy odiada, ¿no? Fue muy odiado en Chile, fue muy odiado en Buenos Aires, fue muy odiado en Perú. De Perú se tuvo que ir porque los peruanos lo consideraban un invasor, ¿no? Sin embargo, ese odio que con mezquindad sus
Lo que
iguales
pasa
y sus.
que, exacto, a mí me parece que despertaba las mezquindades.
Sí, por supuesto, pero esos odios hoy prácticamente están ocultos. No conocemos sus odios, ¿no? Y es
Sí.
interesante cómo, por ejemplo, su principal biógrafo, ¿no? Que era Mitre, habló maravilla de San Martín y de su enemigo político también. No
Claro,
pudo
claro.
politizar esa enemistad entre San Martín y Rivadavia. No pudo darle contenido político a esa enemistad cuando Rivadavia lo acusaba a San Martín de ser autoritario, de ser corrupto, de querer imponer una monarquía, ¿no? De ser un personalista, ¿no? Sin embargo, Mitre, que construye de Rivadavia el principal hombre civil de la Argentina, no investiga en esas contradicciones entre San Martín y Rivadavia, que por supuesto yo por mi posición política estoy del lado de San Martín, ¿no? Digamos.
Claro. ¿Por qué a vos te parece que merece esa suerte de pedestal, digamos, en que lo tenemos. ¿Por qué es un héroe, un prócer que no ha sufrido el desgaste de otros? Me parece que tiene, ¿por qué méritos?
Supongo que porque ha ganado prácticamente todas sus batallas, ¿no? Y es nuestro héroe indiscutible. La única batalla que perdió fue la cancha rayada y no fue su culpa. Todas las demás batallas que él participó y que él comandó, incluso el cruce de los Andes y la expedición al Perú, son el mito fundador de una Argentina victoriosa. Yo creo que ahí hubo un tándem muy importante entre San Martín y Belgrano. San Martín consideraba que Belgrano debía ser el conductor de la
Sí,
revolución por su capacidad intelectual y que él
yo
debía
lo
ser
leí.
el brazo armado, ¿no? Y
Sí,
es
sí.
interesante esa dupla, ¿no? Pensar la dupla de San Martín-Belgrano como juego de memoria, ¿no? Y yo creo que hay algo que ocurre con San Martín que tiene que ver con esas victorias indiscutibles en el terreno militar que hace que uno sienta esa admiración y al mismo tiempo la gesta sanmartiniana de cruce de los Andes, ¿no? Esa
Pero
gesta que, ojo, no fue el primer ejército que cruzó los Andes.
no.
Todo el tiempo se cruzaba los Andes con ejércitos y con tropas,
Sí.
pero no de la magnitud en la que lo hizo San Martín, ¿no?
Me parece que fue un gran conductor.
Sí, su gran capacidad de pensar una América republicana, una América liberal, con preocupación sobre los principios interesantísimos como la educación, como la igualdad, como la inclusión de los negros y de los
Sí.
indios al terreno político, hacen que San Martín sea algo más que un jefe militar victorioso, ¿no? Sino un hombre que también creía que América del Sur era un lugar para construir utopías, ¿no? Y
Era un estadista, era un estadista
creo que esa
realmente.
es la razón por la cual San Martín vuelve, ¿no? En el 1812, para construir la
Sí.
utopía de una república federativa en América del Sur junto con Bolívar, ¿no?
Yo te iba a sacar el tema este antes de terminar nuestra entrevista de la relación con Bolívar. A mí, entre las cosas que admiro de San Martín, que me provoca una gran admiración, es que siendo un hombre que llegó al poder, su capacidad para no dejarse seducir por el poder, ¿no? Que desgraciadamente nosotros tenemos una historia argentina y la historia mundial, diría, no es solo la historia argentina. Vos sabés mejor que yo, porque esto es lo que vos hacés y lees y producís. A mí, ese renunciamiento, diría, entre comillas, de San Martín en relación con Bolívar, que es una figura tan valiosa, pero también tan poderosa que no, Bolívar no renunciaba al poder.
Sí, yo creo que ahí en San Martín, más que una renuncia al poder, lo que hay es un poner por encima de su propia persona la causa, ¿no? San
Exacto.
Martín era un hombre que tenía una causa y que creía que la causa estaba por encima de su personalidad y de su persona y de su vocación política, ¿no? Y creo que es muy interesante el planteo el paso al costado en la entrevista de Guayaquil, pero lo que nos demuestra que San Martín tenía una causa por encima de su interés personal y político es que San Martín vuelve unos años después a ponerse al frente
Sí.
del ejército republicano contra el ejército imperial brasileño, ¿no?
Sí.
Él viene a luchar contra el imperio brasileño en 1828. No desembarca porque se produce el golpe de Estado contra Manuel Dorrego
Sí.
y se acaba la guerra con el Brasil, ¿no? Cuando él llega a estas costas, la guerra ya había terminado por una maniobra vergonzosa de los negociadores argentinos en Río de Janeiro. y por el golpe de Estado finalmente que se produce contra Dorrego. Y San Martín, estando en Uruguay, lo invitan a bajar a Buenos Aires, de bajar del barco, y San Martín dice que no, porque gobiernan sus enemigos, ¿no? Y sus
Claro.
enemigos son los rivadavianos, ¿no? Que
Sí.
para qué va a bajar del barco si gobiernan sus enemigos. Pero esa entrega de San Martín a venir de Europa, a ponerse una vez más a conducir la causa de la República contra el Imperio,
Sí.
nos demuestra quién es San Martín.
Bueno, Hernán, creo que es una muy buena explicación de por qué lo amamos y lo ponemos más allá de todo cuestionamiento en el día en que estamos celebrando su gloria en particular, aunque podemos hacerlo todos los días del año, pero en el 17 de agosto, que justamente hoy coincide que sale su programa. Así que te agradezco muchísimo tu presencia en nuestro programa y ya nos estaremos viendo porque la historia argentina siempre es, por lo menos para mí, una pasión que no se acaba.
Bueno, muchas gracias por tus palabras y nos vemos la próxima entonces.
Hasta luego, Hernán, cariños.
Bueno.
Chau, chau.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, como siempre en el cierre, alguna recomendación, por ejemplo, que en este momento hay dos muestras del pintor Florencio Molina Campos, una en el Museo de Bellas Artes del municipio de Moreno y otra en el Centro Provincial de las Artes del Teatro Argentino de La Plata. Otro comentario en el cierre, que Paul McCartney, el legendario músico británico, explicó que se usó la tecnología de la inteligencia artificial para sacar, entre comillas, ¿no?, la voz de John Lennon de un viejo cassette con el tema Now and Then, para ayudar a crear un disco final de los Beatles, dijo él, de 1978, con voz del fallecido John Lennon. Paul habló de este tema al inaugurar una exposición de fotos suyas que estará abierta desde finales de junio en la National Portrait Gallery de Londres, titulada Los ojos de la tormenta, con fotos tomadas por el mismo Paul McCartney entre 1973 y febrero del 64. Bueno, después de estos avisos, recomendaciones que siempre tengo para ustedes, me despido hasta el próximo jueves y les deseo una muy buena semana.
Argentina en su cultura, con Magdalena Faiás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.